El titular es tremendo y lo cierto es que pone los pelos de punta. Claro, ponte en situación, ¿eh? La mitad de los niños españoles dice haber sufrido violencia física o psicológica en el cole. Además, uno de cada cuatro admite haber participado en algún tipo de acto de humillación a otros compañeros. Son los datos del bullying en España. Hoy vamos a poner el foco sobre ello. ¿Quiénes son los afectados? ¿Vamos a peor? ¿Cómo puede recuperarse un niño que sufre esto? Hoy es nuestro tema del día, el acoso escolar en España. Te leo varios titulares. 15 menores detenidos en Madrid por acosar a otros dos en su casa. Eran compañeros de instituto. Detenidos dos menores por extorsionar 5.000 euros a un compañero de clase en Málaga. En España casi un 14% de los adolescentes sufre o ha sufrido acoso con cierta frecuencia. Y se disparan los casos de ciberacoso en los últimos años. Estos son noticias, pero claro, detrás siempre hay historias, víctimas. Una de ellas tiene como protagonista, o lo tuvo, a un compañero de esta casa. Fernando Evangelio es compañero de deportes, experto en fútbol internacional. ¿Qué pasa, Tron?
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Gracias, tío, por estar con nosotros, por darnos la idea y por sentarte a hablar de estas cosas. No tiene que ser fácil, pero hay que echarle un par, amigo.
Muchas gracias a vosotros por el cariño, por el respeto y la rapidez con la que habéis tratado el problema.
¿Qué te pasó?
Pues yo sufrí acoso escolar en la etapa, la última etapa del colegio, entre la última etapa del colegio y la primera etapa del instituto, que para mí fue lo mismo porque yo estudié todo ese periodo entero en el mismo centro escolar.
Hablamos de 14, 15 años.
Sobre las fechas es que, y sobre otros detalles, he tenido que pedir ayuda porque mi cabeza hizo un bloqueo.
No me digas.
Y mi memoria hay muchas cosas que no las recuerda. Entonces, entre los recuerdos de mi madre y de dos ex compañeros del colegio con los que he hablado en las últimas horas, me han llevado a la pista de que fue desde los 11 a los 16 años, más o menos.
¿Tanto tiempo?
Sí, durante 4 o 5 años aproximadamente, sí.
No te pregunto, tío, cuéntame tú lo que creas conveniente.
Pues el acoso consistió en agresiones físicas sistemáticas, algunas salvajes, alguna me pudo costar la vida, sé que puede sonar chocante, pero es la realidad. Pero yo creo que fue peor todavía el acoso psicológico, el miedo constante, las amenazas. Hubo una etapa sobre todo muy complicada, 13, 14, 15 años, en los que era sobre todo por parte de dos compañeros de instituto que vinieron nuevos rebotados de otro centro. El caldo de cultivo en el colegio se empezó a fraguarse antes, pero esa fue la peor etapa y en esa etapa el acoso no era solo en el instituto. Iban a mi casa, llamaban al timbre, llamaban a mi madre, llamaban al teléfono de casa en horas intempestivas, insultaban a mi madre o a mis hermanas, les amenazaban. O sea, era un acoso sistemático y que no tenía descanso, vamos.
¿Cómo saliste?
Es una buena pregunta. Todavía sigo saliendo, yo creo. Lo primero que sentí, imagino que será común a otras víctimas de este problema, es un hundimiento de la autoestima tremenda. O sea, no solo yo me veía inferior a mis acosadores, a mis agresores, sino que me veía inferior a todos mis compañeros. O sea, yo pensaba que era mucho menos que los demás. Y eso te pone en una situación de desventaja, aparte de mi apariencia física, que a lo mejor era un poco frágil, era un chico delgadito, tímido, apocado, a lo mejor eso también influyó, pero el bajón de autoestima que te pega en el primer momento, eso te pone en desventaja con todos los demás.
Vamos a intentar coger este problemón desde el punto de vista positivo.
Uh-huh.
Claro, viéndote con el rollo que tienes en la radio, con la especialización que tienes, con tus programas tanto en radio como en internet, dices, coño, este tío ha salido para adelante con un par, con muchísimo esfuerzo, pero ha salido para adelante.
Con ayuda de mucha gente también.
Seguro que sí. ¿Qué habría que decir a los profesores que se encuentran con un caso de esos, o incluso los que miran para otro lado?
Pues Sé que fue hace más de 20 años, sé que era otra época, sé que este problema no tenía visibilidad, no tenía nombre y nos faltaba mucha información, a mí, a mis compañeros, a los profesores. Pero mis profesores, la mayoría de ellos, o miraron para otro lado o no hicieron prácticamente nada para ayudarme. Recuerdo que una profesora interina que escribió una carta abierta en un periódico local de Cuenca y eso ayudó a visibilizar el problema. Yo no lo conté a mis padres, o sea, un compañero se lo contó a su madre y la madre claro. de este compañero llamó a la mía. Y
es que forma parte del aislamiento.
Claro. Mi madre estuvo pendiente de ver señales o signos y ella me cuenta que un día que entró en la ducha, cuando yo tenía 11, 12 años, vio las marcas de la espalda y ella se enteró. Y a partir de ahí intentaron movilizarse. Pero se toparon con la dirección de mi centro escolar, que estaba mucho más preocupado por que no le quitaran la subvención pública que tenía en ese momento o porque no se manchara la imagen pública del centro que por ayudar a una víctima o una persona que necesitaba ayuda. Yo creo que ahora me da la sensación de que hay mucha más información.
Seguro. Primer mensaje, hay que movilizarse por parte del centro y los profesores. Segundo, por parte de las familias, la madre o el padre que entra en la ducha y que ve a ese chaval con esas señales en la espalda.
Yo me pongo en la piel de la víctima, de él, y hay que contarlo inmediatamente. Da mucha vergüenza, lo sé, he pasado por eso.
Incluso en tu casa.
Sí, hay que contarlo enseguida, porque agrandar o estirar el tiempo solo hace que crezca el problema. Entonces hay que contarlo inmediatamente y los familiares, mis padres no tenían las herramientas o los instrumentos para que les ayudaran, las herramientas adecuadas, pero ahora las hay teléfonos de atención.
Ni el conocimiento del problema, seguro.
Ni el conocimiento, ni un poco la etiqueta de qué es un problema y que hay que atajarlo. Hay teléfonos, hay asociaciones, hay gente que ayuda, hay gente que está preocupada por ese problema. Ahora estás arropado, ahora
los
puedes tener
medios.
Ayuda. Los medios también. Yo creo que este mensaje que lanzamos hoy es importante para el que se sienta que tiene un problema y que necesita solucionarlo y hay que pedir ayuda. No hay que tener vergüenza porque, bueno, si uno necesita ayuda la tiene que pedir, si no es más difícil salir.
Debe ser, claro, uno se pone en la piel de esos chavales de los 11 a los 16, esas niñas en esa edad tan complicada y, joder, años después que lo estén contando casi con una levísima sonrisa como lo estás haciendo tú, ¿qué les dices?
Ha costado, quiero decir, ha costado. Yo
sí, pero chapó, tío.
Las consecuencias inmediatas son que, bueno, a mí tuve un bajón de rendimiento escolar inmediato. El bajón de rendimiento académico fue inmediato. Me ha perjudicado en mis relaciones sociales, me ha perjudicado en mis relaciones sentimentales. Sigo yendo a terapia. Esto lo he tratado con varios psicólogos en los últimos 20 y pico años y sigo yendo a terapia. Creo que es ahora la etapa en la que estoy enfocándolo más a intentar ayudar y a salir del problema. Pero reiterar eso, que hay que buscar ayuda y no eres menos por buscar ayuda. Simplemente es ser inteligente. En ese momento necesito ayuda, necesito que me ayuden. Hay que pedirla.
¿Y se sale?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ese es el mensaje principal, que se puede salir.
Fernando Evangelio, compañero, aquí en COPE. Gracias, tío.
Espero que haya servido de ayuda.
Seguro que sí, con un par.
Un abrazo muy grande. Gracias.
Gracias.